Hoy en Radio Luces está con nosotros un antiguo amigo y conocido por el programa, el señor Vicente Mota, o más conocido como el Sheikh Mansur Mota. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
¿Qué tal está?
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo y encantado de volver a saludaros y estar con vosotros.
Ah, muchísimas gracias a ti por atendernos. Bueno, el señor Mansur Mota es licenciado en Ciencias Islámicas y especialista en la disciplina la teología de la jurisprudencia o los fines y objetivos de la jurisprudencia. Bueno, pues la primera pregunta que se nos ocurre precisamente es esto, es ¿en qué consiste esta disciplina?
Pues esta disciplina la verdad que es poco conocida, porque es cierto que se comienza a principios, mediados del siglo pasado, siglo XX, y se empieza un poco a rescatar. No es que no existiese, pero es que se empieza a rescatar por varios sabios, y hoy día decir que en el mundo académico islámico no hay sabio que se aprecie que no hable sobre esta disciplina. Y esta disciplina es importantísima porque simplemente, aunque es muy profunda, porque el nombre en sí lo dice, es importantísima porque nos habla precisamente de eso que muchos de nosotros, incluso siendo musulmanes, desconocemos, que es cuáles son los fines y los objetivos de nuestro din, ¿no?, de la religión del Islam. Y es básico, porque a veces, por desgracia, se empiezan las cosas de al revés. Se enseña a la gente a que medite, reflexione en el Corán o en el Hadith, cosa que también es necesaria, y luego a lo mejor, pasado unos años, pues uno llega a ciertas conclusiones y que por desgracia pueden ser incorrectas, ¿no?, por no tener ese conocimiento. Y esta disciplina lo que nos enseña es el punto de partida fundamental, que es conocer cuáles son los fines y los objetivos que por los que Dios ha revelado el Islam, ¿no?, que es pues la salvaguarda del din, la salvaguarda de la vida del ser humano, la salvaguarda del intelecto, la salvaguarda del capital. Muchas cosas que son muy bonitas y que deberíamos conocer, que por desgracia no conocemos. Pero bueno, ya habrá tiempo en su momento para conocer todo ello.
Bueno, usted, entre otras muchas cosas, se dedica profesionalmente a la traducción y la composición de libros. Desde el punto de vista de textos islámicos traducidos al español, ¿cómo está el panorama actual?
Hombre, la verdad es que está mucho mejor que antes, y sobre todo pienso que hermanos que ya lleven una trayectoria ya dilatada en el Islam verán la comparación, ¿no?, de lo que hoy día hay a lo que a lo mejor había hace 10, 15 años, que era prácticamente o inexistente en algunos casos o incluso muy, muy poco. Hoy hay una gran producción, sobre todo en lengua castellana, hay mucha. Pero yo personalmente lo que he hecho faltar es, más que traducciones, que sí, traducciones se están haciendo de obras clásicas, más escritos y composiciones de libros que lo que busquen sean contextualizar el Islam en nuestro momento y en nuestra sociedad, también, ¿por qué no decirlo?, con palabras a veces más sencillas, más coloquiales, porque a veces cuando uno traduce obras de referencia en el mundo islámico, son obras que incluso para acceder a ellas hay que tener un alto nivel de árabe, y a veces el lenguaje se te traba, porque es un árabe de alto nivel, ¿no? El que lo controla y lo domina, pues lo domina y no le resulta costoso, pero traducirlo tal cual al castellano u otra lengua, son obras que, como digo, se les hace difíciles a la gente leerlas, ¿no? Y yo pienso que de lo que nos falta aún son obras como esta, ¿no?, sencillas, accesibles, que intenten abarcar no solo a los musulmanes, sino también a la gente que no es musulmana, para que así tenga ese acceso pues sencillo a lo más fundamental, que sean pues las enseñanzas y los principios por los que se rige un musulmán, los principios y los valores que enseña el Islam, y bueno, luego de ahí tomarlo como punto de partida para más cosas en el futuro, ¿no? Pero bueno, alhamdulillah, lo que hay es importante, es de agradecer, pero bueno, nos queda mucho en comparación con otras producciones tipo en inglés o en francés, pues ellos están más adelantados que nosotros. Pero bueno, es un trabajo que es natural y que tiene que ir, pues es inherente al propio desarrollo de la propia comunidad musulmana.
Y una pregunta, ¿usted cree que se pierde información cuando se traduce el árabe al español?
No es que se pierda. Ahí hay dos factores, ¿no? Hay cuando hablamos en la traducción, cuando hablan la gente experta en traducción, cuando hablan de traducir lo que se llama la lengua origen a la lengua meta, de la lengua A a la lengua B, estamos jugando como con piezas de puzzles, que son nuestras palabras y las palabras de otro idioma, que intentamos encajar de la manera más aproximada a lo que se llama en traducción la lengua meta, ¿no? La lengua de destino. Y a veces uno no encuentra la palabra porque no encuentra esa pieza del puzzle que encaje ahí, tiene que recortar y darle golpe para que entre es decir, la traducción eso es otro mundo, ¿no? Pero a veces tiene más que ver, aquí hay dos puntos fundamentales en la traducción. Primero, que es el básico, que es tener un buen dominio tanto de la lengua que se va a traducir como a la lengua que se va a traducir, es decir, de la lengua origen a la lengua destino, sobre todo más a la lengua destino, porque al final lo importante es que uno comprenda bien lo que un texto te transmite y luego tú tengas la habilidad y el dominio como para poder transmitir en tu lengua o en la lengua que vas a traducir ese mensaje de manera correcta. Y hablando en el mundo del Islam, es fundamental y casi obligatorio tener un conocimiento y una base de conocimiento académico islámico, porque uno puede traducir un texto y desconocer mucha terminología islámica, desconocer, por ejemplo, incluso acontecimientos históricos, asuntos de escuelas jurídicas, etcétera. Hay un foso muy grande detrás, y si se desconoce eso, no solo va a perder peso lo que se traduce, sino que a veces, como así ha ocurrido, se traducen cosas sin tener ese conocimiento detrás y se traducen malamente textos, se traducen terminología islámica no correcta. También hay un desconocimiento que parece que es sencillo, pero que no lo es. Hay un problema también de que pensamos que en nuestra lengua, por ejemplo en castellano, en español, hay palabras que son de origen árabe, que están recogidas en la RAE, en el diccionario de la RAE, y se desconoce, como por ejemplo la palabra baraka, está recogida en el diccionario, es una palabra española. Además está recogida con C y con K. Palabras como fetua, la fetua. Hay un montón de palabras que pensamos que no existen en nuestra lengua y sí que existen, y a veces no se hacen uso de esas palabras, es por poner un ejemplo sencillo, porque se desconoce. Entonces, al haber desconocimiento tanto de lo que es el idioma que uno va a utilizar para traducir ese texto, como tener una base de conocimiento académico, lo que va a hacer es empobrecer ese resultado, ese texto que se traduce. Entonces, claro, no es si uno coge un libro de alguien que sabe que tiene un conocimiento islámico, que domina la lengua, sabe que ese texto es más rico y más fiable, incluso en algunas ocasiones, que a lo mejor un texto de otra persona que se conoce pues que no tiene un dominio grande del idioma o no tiene una formación en estudios islámicos, que eso tampoco significa que no sea correcto, pero en este caso sí que son dos bases fundamentales para cualquier traducción.
Bueno, la verdad es que nos encanta conversar con usted porque nos aclara muy bien las cosas, pero
pues me alegro.
Pero el motivo real de tenerle aquí hoy con nosotros es que el pasado día 3 de octubre ha arrancado un nuevo proyecto en Valencia que creemos que tendrá un gran impacto en la comunidad musulmana de habla hispana, sobre todo de esa comunidad, y que está encabezado y dirigido por usted. Cuéntenos cuál es este proyecto y en qué consiste.
Bueno, pues este proyecto, la verdad que ha surgido a base de un cúmulo de experiencias, no solo mías, sino de mucha gente, sobre todo gente que ha accedido al Islam desde hace unos años, y que nos hemos dado cuenta que, que para dar un paso importante dentro de nuestra comunidad musulmana, pues a veces, como se dice, que hay que empezar desde cero en muchos aspectos, porque tal y como están las cosas es complejo avanzar según en qué contexto se esté. Y lo que nosotros principalmente queremos con este proyecto, aunque luego, claro, esto es un proyecto que va a largo plazo, lo que hemos querido con este proyecto, y es uno de los pasos fundamentales y sobre los que se va a sostener el proyecto, es que queremos hacer uso del español o del castellano como lengua vehicular. Y esto cualquier musulmán de a pie, que sobre todo gente que haya entrado en el Islam, me va a comprender bien, de que uno a lo mejor llega a una mezquita, el imam es de fuera, no sabe el castellano, no encuentras a lo mejor alguien en la mezquita que sepa, aquí estamos otra vez a lo que acabamos de citar, ¿no? La traducción, porque uno puede tener un erudito en su mezquita, pero claro, si esa persona no controla el español y además no tiene alguien que le traduzca correctamente, ese mensaje se va a quedar a mitad de camino, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es realmente fundamental que el imam, aparte de que luego las actividades del centro se realicen en español, es fundamental que el imam, como cabeza y referencia de la comunidad musulmana, domine el lenguaje del lugar, ¿no? Porque además hay una ley del Corán que lo justifica y lo fundamenta, que es donde dice Alá en el Corán, y no hemos enviado a ningún mensajero sino con la lengua de su pueblo para que les aclare las cosas. Entonces, si es un principio que ya Alá tenía en cuenta, porque sabe que uno debe entender el mensaje, no es comprensible y no es lógico que a día de hoy, siendo que la comunidad musulmana en España se ha ampliado entre gente que a lo mejor es de origen, pero gente que ya ha nacido aquí en España, que son españoles, gente que accede al Islam, extranjeros musulmanes que no son árabes, sino a lo mejor pakistaníes, de Centro África, etcétera. No es comprensible cómo pasa que a lo mejor tú vas a una mezquita y el 70% son de gente de habla no árabe y el imam está haciendo el jutba en árabe. Eso no tiene sentido, ¿no? Porque supone que uno va al jutba a escuchar el imam, va a escuchar el mensaje, necesita de ese alimento espiritual, y no es justo, ¿no?, que el 30% sí que se lleve ese alimento espiritual de ese jutba, y el 70% no se lleven, o se lleven un poquitín con esa traducción que se hace de 3-5 minutos, que es la que suele ser habitual, o simplemente no haya traducción, ¿no? Entonces, uno de los pilares de este proyecto es contextualizar el mensaje del Islam y, cómo no, o sea, utilizando el castellano o el español como lengua vehicular, porque otra cosa que tenemos en mente, y es de las cosas, de los factores que nos empujaron a hacer este proyecto, es que hoy día cualquier creyente de la sociedad, sea católico, sea protestante, sea judío, cualquier creyente puede invitar a su familiar o a un familiar, a un amigo, a un vecino, y decirle, ¿por qué no te vienes a mi templo y escuchas al pastor que tiene un, aparte de lo que él habla de la religión, pues da muy buenos consejos, habla muy bien, te va a gustar escucharle? Prácticamente hoy día, excepto en algunos sitios, es prácticamente imposible que un musulmán invite a un familiar, a un amigo, a un conocido a una mezquita, porque no se utiliza el español como lengua vehicular. Nosotros mismos estábamos poniendo obstáculos en este sentido a la hora de hacer dawah, a la hora de invitar a la gente al Islam. Y como he dicho, es un proyecto a largo plazo, y lo que queremos es también, que este es otro paso también importante, es un poco ir limpiando todo tipo, como yo digo, de aditivo, ya sea cultural, costumbrista, etcétera, que encontramos en la práctica que realizan algunos hermanos del Islam de ciertos lugares, que a veces no son correctos o incluso pueden llegar a ser incompatibles con el propio mensaje del Islam, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo arduo y lo sabemos, pero bueno, pensamos que es un paso que hay que hacer y que estábamos obligados a hacer, porque además no por la responsabilidad que pueda tener uno ante Allah, sino porque la propia comunidad musulmana lo pedía, y la respuesta que hemos encontrado por parte de la gente ha sido muy buena, y eso era, nos ha dado un poco la razón en este sentido de que era algo que se necesita, ¿no? Y que se estaba necesitando, y que bueno, alhamdulillah, pues hemos sido nosotros los que hemos querido dar este paso para que así sea.
Le recuerdo que Sheikh Mansur Mota es licenciado en Ciencias Islámicas y especialista en la disciplina, la teología de la jurisprudencia islámica. También les recuerdo que estamos hablando del nuevo proyecto de utilizar el español como lengua vehicular en los centros islámicos de España. Bueno, después de escucharle, señor Mansur Mota, en la primera parte de la entrevista, se nos ocurren varias preguntas, como por ejemplo, que usted piensa que el Islam es un gran desconocido, no solo por los no musulmanes, sino también por algunos musulmanes.
Pues, aunque parezca un poco paradójico en este sentido, la verdad es que en muchos aspectos sí que lo es. Sí que lo es porque es cierto que, bueno, esto no porque hayan hermanos que vengan de otros lugares y por proceder de algún lugar desconozcan el Islam, esto no es así. Es decir, todos somos ignorantes y todos estamos por tener que aprender siempre más de nuestro din, ¿no?, del Islam, eso es así. Lo que ocurre es que bien porque gente no haya tenido acceso académico real a lo que son las fuentes del Islam y el mensaje del Islam, bien porque, esto es cierto, en algunos países pues se tienen costumbres, tradiciones que con el paso de los años se han convertido en parte de lo que es la práctica del Islam o la cosmovisión islámica de un lugar, cuando en realidad cuando uno accede a los textos y a las fuentes se da cuenta de que eso, bueno, el Islam lo permite porque es una forma de ser, una tradición, un hábito de esa cultura, de ese país, pero no es algo que tenga que ser obligatorio en su práctica en otro contexto cultural o social. Y como he dicho antes, por desgracia, incluso a veces se dan situaciones en algunas prácticas donde a veces es incluso son prácticas incoherentes y que van incluso contra el propio mensaje del Islam en muchas ocasiones, ¿no? Y el hecho de que alguien por imperativo, como digo yo, cultural, piensa que se tiene que vestir así, tenga que ir de tal color y que tenga que ir así, y eso no es así, ¿no?, cuando uno realmente conoce cómo son las cosas. Entonces, como he dicho, a veces se hace complicado desde ciertos espacios, porque aunque uno insista y aunque uno quiera transmitir, pues a veces se hacen un poco oídos sordos y no se quiere, y bueno, hay cosas en las que no vamos a entrar. Pero, como he dicho, son mucha gente la que vemos que para dar un paso importante dentro de la comunidad hay cosas de las que se tiene que partir de cero, y eso nos va a facilitar y nos va a ayudar para avanzar mucho más, porque si ya de por sí, como acabas de decir tú, Ammar, el Islam ya es desconocido, estamos luchando contra imágenes y mensajes que nos llegan a través de los medios de comunicación de cierta gente en ciertos lugares del mundo, etcétera, es toda una publicidad negativa que tenemos en nuestra cuenta y que tenemos que estar ahí día tras día empeñándonos en que eso no es así, que eso no es el Islam, de que eso son, bueno, gente que tiene los intereses, tienen intereses de todo tipo menos el favorecer al din. Y claro, si eso ya en sí es un gran esfuerzo que tenemos que llevar a cabo, no podemos estar luchando, como se suele decir, contra los elementos, ¿no? Tenemos que tener las cosas claras desde nuestra comunidad, saber cuál es el Islam en esencia, qué es lo que nos pide, qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos transmite, y a partir de ahí, con nuestros fallos, con nuestros vicios, con nuestras carencias, porque es así, pero bueno, con esa intención de que queremos tener realmente un Islam esencial y que podamos aportar algo positivo, ¿no? Y como he dicho, a veces se dan ciertos contextos por múltiples factores pues que no permiten dar ese paso, ¿no? Entonces hemos querido empezar ese proyecto desde cero, como he dicho, con nuestras carencias y con nuestros defectos, pero bueno, pensando que podemos aportar algo realmente positivo y necesario, y que además era algo ya demandado a voces, esas voces silenciosas de mucha gente de la comunidad musulmana.
Bueno, ese pasado día 3 de octubre, viernes, el sermón lo dieron en español, es decir, que una de las ideas es dar los sermones en español. ¿Pero queda ahí o tienen pensado más actividades o más proyectos?
Bueno, sí, como te acabo de comentar, uno de los pilares de este proyecto es el hecho de utilizar el español como lengua vehicular. No solo para, bueno, es lo que hemos empezado porque es lo más representativo y lo que más, aparte de ser una práctica del DIN, como es el hecho de realizar el rezo del viernes, el Jumu'ah, nosotros, como te he dicho antes, tenemos un proyecto a largo plazo y queremos esto, que el español sea la lengua vehicular para todo lo que es el quehacer, ¿no?, de nuestra actividad, ya sean el jutba del viernes, ya sean las charlas, ya sean las conferencias, ya sean las actividades, porque es que yo siempre digo esto a los hermanos, ¿no?, y a las hermanas, únicamente que ver a nuestros hijos que pueden ser españoles, pueden ser gente que haya venido de fuera, etcétera, todos ellos utilizan el español como lengua vehicular. Entonces nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos y se lo estamos haciendo a ellos, en que esa lengua sea la lengua vehicular, porque ya lo están utilizando y no nos damos cuenta, pensamos, y a veces se crean esas burbujas de en ciertas mezquitas de que todo se hace en árabe, y además en árabe clásico, que no todos los árabes comprenden, y no tiene sentido, como he dicho antes. Estamos en un contexto cultural, social, concreto, como lo podían estar otros musulmanes, por ejemplo, en China o en cualquier otro lugar del mundo, y es la lengua que utilizamos nosotros, es con la que nos comunicamos y con la que intentamos entender el Islam, porque no todo el mundo tiene tiempo y medios como para estudiar el árabe clásico y llegar, eso no es así, es que no es una, por desgracia a veces se suele escuchar esto de que el musulmán tiene que aprender el árabe para acceder al Islam, y esto no es así, no lo pide el Islam. Sí que tiene que haber en toda comunidad musulmana pues gente preparada que tenga acceso al conocimiento, al texto revelado, a las fuentes en árabe clásico, porque ellos son quienes tienen que comprender el din para luego transmitirlo a los fieles. Pero eso es totalmente falso, es incorrecto, de que todo el mundo tenga que aprender el árabe para entender el din. Eso no es así, porque incluso dominando la lengua árabe, incluso deveniendo uno un literato en la lengua árabe, eso no implica de que uno comprenda el din, porque para entender el din hay que comprender y estudiar otras ciencias. Pero bueno, como he dicho, no solo se trata de utilizar el español como lengua vehicular, sino, como he dicho antes, se trata, que esto es uno de los proyectos a largo plazo, es contextualizar y no adaptar, porque se suele malentender, no se trata de adaptar el Islam a nuestra sociedad, sino de contextualizarlo, de saber dónde estamos, en qué momento estamos, qué necesidades tenemos como musulmanes, qué medios tenemos, cuáles son nuestros límites, qué queremos transmitir a nosotros mismos y a la sociedad en general. Y eso pasa inevitablemente por tener una comprensión real de lo que es el Islam, y luego además lo más importante es aclarar muchos conceptos que por desgracia son erróneos y son incorrectos en nuestra propia comunidad musulmana, y claro, eso no puede ser si no hay una base real de conocimiento islámico, un conocimiento real del Islam, para poder aclarar muchos de los conceptos que existen en la comunidad musulmana, porque si esos conceptos no están claros, la práctica va a ser errónea, y eso es así. Entonces lo más importante es tener las cosas claras, comprender bien el Islam, y luego, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, sabemos que, bueno, vamos a hacer poco, porque somos humanos, no vamos a ser grandes renovadores, pero por lo menos sabemos que aquello que vamos a aportar o el paso que vamos a dar va a ser correcto, va a ser firme y va a ser algo que va a tener un resultado positivo, ¿no? Entonces, como he dicho, bueno, hay muchas más cosas que tenemos que hacer, pero sobre todo esto, el hecho de contextualizar el Islam a nuestra sociedad y conocer realmente el Islam y qué pide de nosotros para todo paso que hagamos, sepamos que lo estamos haciendo con pasos firmes y no aleatorios, ¿no?
Bueno, nos comentas constantemente o nos hablas de lengua vehicular. Me gustaría, por si hay alguien que no lo entiende de nuestro radio oyente, explicar que lengua vehicular es el idioma que se utiliza para tener un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna. Claro, en el caso de España, en las mezquitas, que hay gente de distintos países que hablan distintos idiomas, todos tienen en común que hablan español. Antes nos nombraste un poquito el mapa idiomático de la comunidad musulmana de Valencia y nos hablaste de que un 30% eran arabo-parlantes. Entonces, ¿por qué cree usted que, sin embargo, los sermones en la mayoría de las mezquitas siguen siendo en árabe?
Sí, antes he puesto un ejemplo, ¿no? Que no es que sea así. He puesto un ejemplo que a veces se suele dar en ciertas mezquitas por el horario que coincida de gente que trabaja, gente que acude. Puede darse incluso la situación de que un 30% sea araboparlante y un 70% no. Y claro, lo que te choca es que aún así el imam que está encima del púlpito y ve qué público tiene ante sí, pues aún así se sigue haciendo en árabe. Yo pienso que el problema reside en que realmente, o bien todavía no existe una verdadera conciencia de que la gente no entiende el árabe, la mayoría de la comunidad musulmana no entiende el árabe clásico, a no ser que sea una comunidad donde haya, pues bueno, gente que ha venido de fuera, que sí que ha estudiado el árabe clásico en sus países, etcétera, y que a lo mejor esa sea mayoría en su pueblo o en una localidad, etcétera, pero a día de hoy, la mayoría de quienes componen la comunidad musulmana, bueno, tampoco tengo estadísticas a ciencia cierta porque digo que depende del lugar, depende de la localidad, depende de la ciudad, de la gente que acude en ciertos horarios, pero yo creo, pienso que en la mayoría de las ocasiones quienes de los musulmanes acuden a la mezquita para el Jumuah, la mayoría de ellos no entienden el árabe clásico, porque además no solo tenemos que tener en cuenta la gente que ha venido de fuera y se ha quedado a residir en España, sino que tenemos que tener en cuenta esa gran comunidad que son de gente que ha accedido al Islam, que también no solo son españoles, sino que son de otros países y otras nacionalidades y otras lenguas, sino también algo que es fundamental y que yo gracias a Dios lo he vivido en Francia porque he vivido ahí 6 años, que fue donde estudié, es la lengua que van a utilizar las siguientes generaciones de musulmanes. Es que es así. Entonces, cuanto antes facilitemos ese acceso a las generaciones que vienen detrás, que son los que van a llevar luego, como dicen los sabios, el estandarte de nuestro din, y van a ser ellos los encargados de transmitir el Islam, de comprender el Islam, de enseñar el Islam, el único acceso que tienen es a través del castellano. No es posible, y yo pienso que cualquier musulmán de cualquier mezquita se dará cuenta de que muchos jóvenes dejan de acudir a la mezquita, aparte porque no sabemos cómo hacerles llegar a los jóvenes el Islam en las mezquitas. El obstáculo principal es el idioma. El obstáculo principal es el idioma, porque incluso hay muchos jóvenes, y eso pienso que es absoluta mayoría dentro de la primera generación del Islam, que yo pienso que como máximo un 10% de quienes han nacido aquí sabe el árabe clásico como para entender un sermón, y eso es así, eso es así. Yo me he movido mucho por España y otros lugares, y es así, la mayoría de los chavales no entienden el árabe clásico. Entonces, claro, estamos creando, hay un abismo entre dos generaciones que luego va a ser muy difícil reparar. Y eso yo, por ejemplo, lo he vivido en Francia, donde hoy día hay un gran movimiento de activismo dentro de la comunidad musulmana y hay una grandísima producción a nivel del Islam, pero claro, en francés, no en árabe, porque ellos mismos te van a decir que nosotros somos musulmanes franceses y esta es nuestra lengua. Entonces, claro, cuanto antes nos demos cuenta de que esto es así, y de que muchos jóvenes no acuden a las mezquitas porque no entienden qué dice el imam en el púlpito, no entienden las clases que se dan, y luego aparte no hacemos atractivo en que los jóvenes se acerquen a la mezquita porque no tenemos ninguna alternativa que ofrecerles, pues estamos nosotros mismos creando, como he dicho, esas fisuras dentro de nuestra propia comunidad que luego pues se van a extender, se van a dilatar más y van a crear pues incluso a veces abismos, ¿no? Entonces es muy importante el hecho de que nos demos cuenta de ello, ¿no? Aparte de otras cosas, como he dicho, lo primero que es el lenguaje, que es el medio que tenemos para transmitir el Islam a todos aquellos que nos rodean, ya sean nuestras familias, nuestros hijos, nuestros vecinos y el resto de musulmanes y el resto de la sociedad, ¿no? Y por desgracia, pues bueno, bien porque el imam no conoce español, imames que llegan con la idea de que, bueno, van a estar un tiempo aquí y luego se van a ir de aquí, y luego yo pienso que todavía es más crítico, y pienso que incluso no, la verdad es algo que no sé cómo calificarlo, ¿no? De imames que a lo mejor están aquí ya más de 20 años y todavía no tienen el nivel en español como para transmitir el Islam a los propios musulmanes de lengua hispana, o incluso para entablar un diálogo con gente no musulmana e invitarles al Islam, ¿no? Yo pienso que eso es penoso en sí mismo, ¿no? De que alguien que es referencia dentro de la comunidad, o debería serlo, no tiene un mínimo de dominio de la lengua del lugar donde está como para transmitir el Islam a los demás, ¿no? Ni incluso a sus propios fieles dentro de la comunidad, ¿no? Y bueno, eso habrá otros factores, pero bueno, esos yo pienso que son los más palpables, y cualquier musulmán de a pie pues lo puede palpar, ¿no? con su propia experiencia.
Entonces, desde luego hemos de suponer que la aceptación por la comunidad musulmana de habla hispana con respecto a este proyecto será grande, ¿no?
Sí, porque como he dicho antes, no solo se trata de utilizar el español como la lengua, vamos a decir entre comillas, natural, que es la que con la que todos nos comunicamos en nuestro día a día, dentro de nuestra casa, en la calle, en nuestro trabajo, etcétera, sino el hecho de concebir e intentar concebir el Islam como realmente es, para no estar uno practicando algo que considera que es el Islam en sí mismo, y luego se da cuenta de que no, está practicando pues bueno ciertas manifestaciones culturales de otros países, ¿no? Alguien puede pensar esto, no, es que para entrar el y luego eso lo de manera indirecta lo hacemos, lo trasladamos a la sociedad, ¿no? De que la gente piensa que para ir a una mezquita hay que ir con una chilaba, o que hay que ir con un gorrito en la cabeza, o que uno se debe dejar una barba de medio metro, ¿no? Eso no son cosas que no son que son típicamente culturales, y que sin darnos cuenta pensamos que eso, que forman parte del Islam, el hecho de ir a la mezquita con una chilaba, como por ejemplo, tradicionalmente, por poner un ejemplo sencillo, en Indonesia no se llevan chilabas, se llevan otro tipo de vestimenta tradicional. Pero quiero decir, es la vestimenta tradicional pues de esa cultura, de esa sociedad, etcétera, que no tiene que ser imperante ni se tienen que imponer en esa práctica que yo llamo, entre comillas, costumbrista del Islam. Entonces, claro, no solo es el tema del lenguaje, de poder transmitir directamente el Islam y hacerlo accesible a tanto musulmanes como a no musulmanes, sino también el hecho de las ideas. Es decir, que cualquier persona, sobre todo una persona no musulmana, entre a una mezquita y no se sienta que está frente a gente ajena, a gente con la que hay un distanciamiento en muchos aspectos, ¿no? En el lenguaje, en la cultura, y piensa que el Islam es una manifestación de cierta gente del norte de África, porque son los que más por número están aquí. Entonces, cuanto más velos, cuanto más obstáculos, cuanto más situaciones opacas vayamos nosotros limpiando y aclarando a la gente, pues la gente incluso que no es musulmana, que es además lo que pretende el Islam, y que lo que nosotros humildemente pretendemos es de que eso, que la gente sienta que el Islam es eso, un mensaje que, bueno, descendió en un momento, fue revelado en un momento histórico y en un lugar espacial, del siglo VII, en la península arábiga, pero que es un mensaje universal para todo el mundo, para todos los pueblos, y que es válido para todo momento, para todo lugar. Y eso, si no somos capaces de ir quitando, como yo digo, esos aditivos culturales, De manera indirecta o directa, estamos dando a entender a la gente de que el Islam, pues bueno, para, son para los árabes, porque ellos tienen que llevar así. Y a veces nosotros como musulmanes nos damos cuenta de que lo que echa a la gente para atrás a la hora de conocer el Islam son precisamente esos estereotipos que existen, ¿no? De que si uno tiene que ir vestido así, si que uno tiene que hacer tal cosa, cuando realmente no es así. Entonces, no solo es el tema del lenguaje, sino el de hacer accesible el Islam a todo el mundo, ¿no? Y que vea que es eso, algo sencillo, es un mensaje universal y que uno puede ser perfectamente de aquí, sea canario, sea andaluz, sea chino, y vivir todos en un contexto que es unificador, ¿no? Y al final no distanciador, ¿no? entre la gente.
Bueno, ¿existe alguna manera de seguir vuestro proyecto a través de las redes sociales?
Bien, sí, nosotros hemos abierto una pequeña página en Facebook, que es ahí es donde hemos empezado a publicar y a promocionar pues las actividades que vamos a empezar, que, bueno, como primera actividad con la que hemos querido empezar, que es, vemos que es fundamental, que es el jutba y el rezo del viernes, el Yuma, en castellano, en español. Y como he dicho, bueno, es un proyecto a largo plazo y que luego queremos ir ampliando, ¿no? Y en Facebook tenemos una página que se llama Jutbas y Charlas en Español desde Valencia, y ahí es donde vamos a ir informando, pues bueno, cuáles son nuestros fines, cuáles son nuestros objetivos, que es algo abierto para toda persona que sienta que este proyecto es algo necesario y que es una demanda que está exigiendo mucha gente de la propia comunidad musulmana. Y bueno, ahí iremos informando e iremos promocionando pues eso, qué es lo que estamos haciendo, que dónde se van a desarrollar las actividades, y bueno, pues está abierto y cualquiera puede acceder a conocerlo.
Pues nada, se nos acaba el tiempo. Si quieres añadir algo más.
Nada, que bueno, pensamos, nos gustaría que este proyecto, no porque seamos nosotros, porque no somos mejores que nadie, pero sí que pensamos que podemos aportar algo más de lo que ahora hay, en base a que, bueno, pues tenemos un conocimiento detrás que es lo que nos sostiene, y también una experiencia personal y colectiva que, como he dicho antes, pues bueno, pedía casi a gritos silenciados un poco pues la puesta en práctica de este proyecto. Y bueno, si cualquier persona pues tiene interés en seguir nuestro proyecto o piensa que se puede aplicar en cualquier otro lugar, pues bueno, tenemos las puertas abiertas, y todo aquello que nosotros podamos, y en este caso yo personalmente a nivel de asesoramiento, le podamos ofrecer para hacer un tipo de proyecto, bueno, no tiene que ser este exactamente, como he dicho, porque nosotros no somos nadie, pero bueno, esa idea que se vaya expandiendo, porque pensamos que es lo mejor para ahora y sobre todo para el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia de otras comunidades musulmanas, pues por ejemplo en nuestras sociedades europeas.
Ok, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato y hasta la próxima.
Inshallah. Vale, un abrazo a Mar y a todos los oyentes de Radio Dos Luces, y ojalá nos encontremos otra vez en otra ocasión.
Inshallah. Mira, de todas formas, una cosa que se me olvidó decirte, que tengas muchísima suerte con ese proyecto y que salga adelante, inshallah.
Vale, muchas gracias.
Pues nada, salam alaikum.
Wa alaikum salam.